This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford, 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
En Centroamérica, así como en algunos otros países de Latinoamérica, la población indígena es la mayoría. Sin embargo, económica y políticamente no están representados de la misma manera. Hoy tenemos un profesor de antropología desde Stanford, el doctor Jorge Ramón González Ponciano, antropólogo e investigador que ha dedicado muchos años de su carrera a estudiar a la población maya, a la relación histórica y contemporánea entre raza y cultura y la discriminación hacia estas comunidades. El doctor González Ponciano recibió su maestría en la Universidad de Stanford y su doctorado en la Universidad de Texas y ha desarrollado parte de su trabajo como profesor e investigador en el Instituto Antropológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha dedicado más de 15 años al estudio de los mayas. Su investigación actual se especializa en turismo y la construcción de lo exótico en la región maya, pero su último libro analiza la relación social y racial en la formación de Guatemala y analiza los dilemas de blanquismo y de indigenismo en la política de racismo y antirracismo en Mesoamérica. Quédense con nosotros para aprender un poquito más sobre este tópico. Bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Isabel, por invitarme. Muy contento de estar en la radio de Stanford, que es una institución decana en el área y con este espacio único que da otro sentido para la radiodifusión en español y más bien deberíamos decir la radiodifusión bilingüe en los Estados Unidos.
Gracias. Y tú eres lo que se llama una Tinker Professor aquí en la universidad. ¿Qué tipo de clases estás dando ahora?
Recién he recibido la distinción de como Tinker Professor y voy a impartir un seminario sobre raza y cultura en México y América Central. Uh-huh. En el Departamento de Antropología y junto con el Centro de Estudios Latinoamericanos. Eso va a ser para la primavera del 2015.
Uh-huh. Pero ya llevas aquí bastante tiempo en la universidad.
Sí, estoy regresando a Stanford. Había estado la primera vez en 1991 en el mismo Centro de Estudios Latinoamericanos. Luego vine a cursar una maestría a mediados de los 90. Y luego fui a Texas y he estado en diferentes partes de los Estados Unidos estudiando y trabajando. Pero mi trabajo fundamentalmente se enfoca en el sur de México y en Centroamérica, con las aproximaciones correspondientes también a la situación del racismo, de las jerarquías raciales en el mundo mesoamericano y el mundo andino.
Uh-huh. Tú has trabajado mucho también estudiando a los mayas, en diferentes tipos de mayas de México y de Guatemala.
Así es, he trabajado en el Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una tradición de estudiar la cultura maya desde el punto de vista de la filología y de la epigrafía y de la arqueología, pero mi énfasis ha sido los mayas contemporáneos. Pienso que es muy importante que la idea que se tiene de los mayas arqueológicos, que es muy potente alrededor del mundo y que le ha granjeado mucho amor a la cultura maya, es importante contrastarla y no olvidarnos que los mayas de carne y hueso que han vivido, que siguen ahí y que paradójicamente son objeto de mucho escarnio y mucho desprecio en países como Guatemala, por ejemplo, en donde ser indígena sigue siendo un signo de inferioridad social y cultural.
¿De dónde? Eso es una cosa que viene históricamente desde la colonia, el poner a los indígenas como otra parte fuera de la sociedad central, separarlos del resto.
Exactamente, y separándolos, pero inferiorizándolos, que es las narrativas clásicas de la dominación del colonialismo, de los órdenes coloniales alrededor del mundo, pero en el caso mesoamericano, de entradita, todas las narrativas, los discursos en torno al ser indígena, como lo han dicho los teóricos y los historiadores, había esta idea del indígena como un ser idólatra, el indígena como lleno de una serie de defectos que la visión cristiana del mundo les adjudicó y que se han perpetuado a través de los siglos. El mito, por ejemplo, del nativo aragango, de la pereza, que yo lo sigo, lo rastreo desde esa larga duración que viene de la colonia a la época actual, ese mito sobre la pereza que ha servido para justificar el trabajo forzado, justificar el pago de no salario y crear la idea de que los indígenas son seres austeros, frugales, que no necesitan asistir a la escuela ni entienden, no son aptos para la democracia, como decían los liberales guatemaltecos y latinoamericanos en el siglo XIX.
Los trataban también como niños, como ellos son los pequeños niños que tenemos que enseñarles cristianismo y dejarlos a un lado a nuestra conveniencia.
Exactamente, todavía en la época actual, en el discurso cotidiano de la élite blanco-ladina o de la clase media, aún de los sectores trabajadores mestizos, está la idea de llamarles inditos, o nuestros inditos, como que la población indígena fuera propiedad personal, familiar o institucional. O sea, esta infantilización se sigue practicando y está arropada en actitudes paternalistas y tutelares. Es decir, los indígenas no se pueden gobernar por sí mismos. Y es una infantilización que curiosamente también la encontramos empleada con poblaciones nativas alrededor del mundo, que es parte del fenómeno colonial. Así como el discurso sobre la araganería o el mito del nativo aragán, que está muy vinculado a la historia de la economía de plantación en muchos lados del mundo. El caso mesoamericano, guatemalteco, esta infantilización es muy poderosa. Tiene este aspecto, este lado de tutela cristiana, y a la vez también tiene el otro aspecto que justifica la tradición autoritaria, el ejercicio de la dictadura como necesidad política, dado que la población indígena son como niños que no saben gobernarse por sí mismos.
Esta parte de la sociedad mesoamericana y la manera como ellos miran a los indígenas y todos estos tonalidades de racismo, se trata un poco diferente en diferentes partes de Latinoamérica, o existe, pero la manera como se presenta tiende a ser un poco diferente, o un poco quizás más fuerte o menos fuerte, o más escondida o más abierta.
Sí, por ejemplo, tenemos el caso de México, que asumió el mestizaje como una ideología oficial, asumió esta parte del orgullo por los indígenas históricos arqueológicos, aunque la élite finalmente siempre viera hacia Europa y siempre asumiera las jerarquías o lo que en el lenguaje de la calle se llama el lugar de cada quien en sociedad. A pesar de eso, de que México se caracterizó durante mucho tiempo en relación al resto de países latinoamericanos con mayorías indígenas como un país en donde había una especie de apertura política, donde el Estado tenía prácticas de redistribución del presupuesto, de política social, a raíz de en las últimas décadas todos esos cambios se han ido revirtiendo, y es como que es como motivo de orgullo decir que el país se ha urbanizado, que ahora hay menos indígenas que antes, y es como el silenciamiento, la ridiculización, la vergüenza del ser indígena o el hablar un idioma indígena como un marcador de inferioridad, que ahora viene de los experimentos neoliberales que han sido verdaderamente desastrosos, han provocado esa polarización y la inculcación del desprecio por la tradición indígena.
Y hoy en Atenea Americana estamos escuchando al doctor Jorge Ramón González Ponciano, antropólogo e investigador, que ha venido a hablarnos hoy sobre la relación social y racial en la formación de Guatemala y los dilemas de blanquismo y de indigenismo en la política de racismo y antirracismo en Mesoamérica.
interesante el caso de México, porque además de que tiene una población impresionantemente grande en comparación a cualquier otro país latinoamericano, bueno, exceptuando Brasil, que también es físicamente muy grande su territorio, es un país que, bueno, que desde que llegaron los conquistadores tenía muchísima más gente en una ciudad que tenía cualquier ciudad o cualquier país europeo en ese momento. Era sumamente urbanizado, era sumamente desarrollado, y con toda esta gran cantidad de población, siempre han sido la mayoría los indígenas, y sin embargo también se siente mucho estas diferencias racistas. Yo he también notado, no sé si esto sea verdad, me lo puedes comentar tú, que se ha encontrado más marcado y más fuerte en los países que fueron virreinatos estas estratas sociales ligadas al racismo, que no es que no existan, pero que son menos notadas que en otros países donde no habían virreinatos o donde no estaban aquí los nobles.
Es cierto, y México, como Perú, como Ecuador o la propia Guatemala, son muy buenos ejemplos de lo que dices. Si existía siempre la leyenda negra que el mundo anglosajón le encimó a la colonia española, al imperio español, diciendo que la crueldad y la hazaña con la que ellos habían sometido a los indígenas no se comparaba con el modelo anglosajón. En la práctica lo que estamos viendo y lo que la historia, las fuentes dicen es efectivamente sociedades altamente jerarquizadas en donde, pese al mestizaje, el famoso lugar de cada quien en sociedad, y aunque los cuadros de castas no hayan existido en la práctica como puede uno ver en los libros de historia del arte, en la práctica la convergencia del sentimiento antiindígena y del sentimiento antinegro, que es el otro elemento muy poderoso, creó una especie de actitud antiplebeya que ha servido y que sirvió en siglos anteriores para justificar el pago de no impuestos, el pago, el gasto social muy reducido, bajos salarios y una serie de políticas que obstruyen el desarrollo de la ciudadanía y que justifican el ejercicio de la dictadura como necesidad política. Es decir, la pobre calidad del stock genético. Y uno lo puede ver en la radio, en los medios de comunicación en Perú, en México, en Ecuador, no sé, en Guatemala. Tú pones la televisión o abres un periódico y lo que vas a ver son los modelos de la blancura. Y inculcada la vergüenza por el mestizaje indígena, y el repudio de la plebe no blanca. Entonces este temor de las élites, o este conservadurismo, o más bien este atraso político de no desarrollar políticas de inclusividad de acuerdo a los cánones de la democracia liberal, no digamos de un socialismo radical o esas cosas, sino que nuestros propios cánones, en el propio marco de la democracia burguesa, de las tradiciones liberales, hay todavía un tremendo atraso político en eso. Porque se tiene la idea de que pues son pueblos racialmente degenerados que no entienden de otra manera que no sea con el garrote.
Y esto en sociedades donde, por lo menos los tres países que nombraste, la gran mayoría de la población es definitivamente indígena o descendentes de indígenas en su gran mayoría.
Exactamente. Uh-huh. Lorenzo Meyer, por ejemplo, hablaba o retomaba la narrativa de los historiadores mexicanos en el siglo XIX, de la élite criolla que escribía en los periódicos a propósito de la clase peligrosa. Uh-huh. Se decían, asociando a los indígenas y toda esta plebe no blanca, a decir la latencia, lo peligroso que pudiera ser en un momento dado que esa plebe se desborde y exija más derechos, que es lo que estamos viendo ahora en lo delicado digamos, el caso mexicano, no digamos el caso guatemalteco, de estados que nunca llegaron a alcanzar un grado de legitimidad suficiente y que están plagados por la corrupción y el crimen y por una seria crisis de legitimidad. Entonces el recurso más socorrido es apelar al uso de la fuerza para contener las demandas de justicia social, de reforma, de modernización política.
¿Cómo se podría comparar esto, por ejemplo, con los países caribeños o con Brasil, donde también insertaron una nueva población que fue la población africana que trajeron? También en estos países, después de un tiempo, ninguno fue virreinato, todos empezaron, hay muchísima mezcla, muy poca gente hoy en día puede decir que, a menos que hayan llegado con las guerras europeas, que es completamente europeo, o en contraste con esta con el Cono Sur, donde por ejemplo en Argentina quedaron muy pocos indios, hay muy poca mezcla, son muy europeos. ¿Cómo serían los grados, cómo se trata el racismo y los estratos sociales en relación con el racismo en el resto del continente?
Pues tiene mucho que ver con la forma como se dieron los procesos de conquista y colonización en todas esas áreas. Por ejemplo, en el caso de Chile, todavía hasta fines del siglo XIX, el pueblo mapuche logró sostener una guerra de resistencia y es algo que tiende a olvidarse, pero los mapuches nunca fueron completamente derrotados. A lo largo del siglo XIX, en México, en Centroamérica, en el propio Caribe, pero sobre todo en la plataforma continental, hay una serie de revueltas, las llamadas guerras de castas. Los pueblos se mantienen, aunque sean por reivindicaciones locales o regionales, pero en estado de rebelión. Brasil, que siendo tan grande y siendo tan decisivo para la historia de la economía de plantación, creo que ve un poco más hacia el Caribe. Entonces, en el Caribe, por ejemplo, la implantación de la economía de plantación, de las plantaciones azucareras inicialmente, que es un fenómeno único en el mundo, según Sidney Mintz, el lugar en donde primero se instalaron plantaciones azucareras y en donde se inició esta empresa de dimensiones absolutamente macabras, que fue llevar a 11 millones de seres humanos, moverlos de un continente a otro, para implantar, hacer una economía de enclave. El Caribe, me da la impresión, tiene sus propias peculiaridades, porque, por ejemplo, Cuba, que era el área por donde entraban los libros, o las otras islas en donde entraban los libros, en cierta manera tuvo una tradición alfabeta, una tradición de acceso al libro que no existió en otras regiones de América Latina. Entonces el racismo ha seguido, pero las opciones de movilidad social en algunos casos han sido mucho más amplias que en el caso centroamericano, o el caso mexicano, en el mundo andino, que ahora está pasando una serie de transformaciones que sí son decisivas. Hay novedades importantes ahí. Bolivia promulgó su ley de penalización de delitos racistas. Ecuador está haciendo algo por el estilo. México va muy rezagado y en algunos casos parecía haber retrocedido. Y en Guatemala es una gran paradoja que algunos de los gobiernos ejecutores del genocidio de las décadas recientes, ellos sí se abocaron a firmar incluso convenciones contra la tortura y contra el racismo, siendo que ellos llevaron a su máxima expresión la praxis del exterminio masivo.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí.
Y hoy aquí nos está hablando en Atenea Americana el doctor Jorge Ramón González Ponciano. Esto, por supuesto, está relacionado con la opresión, con la respuesta social, la reacción, por lo cual me lleva a recordarme un poco a algo que leí de una de tus publicaciones, donde hablabas del comienzo de las maras, que son, de dónde vienen y cómo se formaron estas pequeñas como clubes o sociedades de jóvenes unidos entre sí.
Sí, y es interesante que el tema de las maras, que es otro momento más o otra pretexto más para la criminalización de esta juventud plebeya, y que en cierta manera sigue una secuencia muy peculiar que arranca en el siglo XIX con el llamado problema del indígena o problema del indio, el Indian Problem se llamaba aquí en Estados Unidos. En el caso latinoamericano, del problema indígena se fue al problema de la mujer como problema, y en las décadas recientes el problema de la juventud. En lugar de considerar a la juventud como la energía social, que es la que empuja la transformación de las sociedades, se les criminaliza, economías que no son capaces de generar empleos y que además de eso decidieron la supresión de la disidencia política con violencia, con brutalidad. Entonces eso, en el caso centroamericano, dejó sin futuro a una buena millonada de jóvenes que no es que no quieran asistir a la escuela ni no quieran trabajar, sino simplemente cuáles son sus opciones. Los únicos empleos que se les puede llamar así son en la economía informal. Entonces toda esta millonada que no logra acceder a la escuela, porque tampoco los estados invierten, no hay un gasto social, no hay una política fiscal que grave la riqueza de las élites que durante los últimos más de 180 años han estado muy cómodamente sin pagar impuestos. Me recuerda mucho la opinión de Clarence Long, demócrata por la Florida en los años 80. Él, después de un viaje a Guatemala, decía: los guatemaltecos conservadores viven en la época de las cavernas. O sea, es esta idea que volvemos entonces a la reiteración del tema del racismo o la deshumanización de la población originaria, la población ancestral, y con ella también de los otros, de la mestiza, que no amerita invertir en ellos, ¿verdad? Y en este caso invertir en la juventud. Entonces las maras se parece mucho a lo que sucedió en Indonesia en los años 60 tras la represión descomunal que se dio en ese país y que provocó la muerte de casi 2 millones de seres humanos en el contexto de la Guerra Fría, en nombre del combate contra el comunismo. Después de esa masacre de proporciones tan espantosas, toda esa juventud que se hizo, pues engrosar pandillas juveniles, y un proceso similar se dio en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde todos esos millones de jóvenes golpeados, traumatizados por la guerra y sin posibilidad de encontrar una vía para hacia la movilidad social, sin tener espacios en donde converger, donde aprender algo, donde formarse en alguna actividad luego que termina la jornada escolar. En ese sentido me parece que Colombia, por ejemplo, y Medellín, y aquí recientemente en la universidad estuvo Sergio Fajardo, el gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, ellos están siendo muy pioneros en tratar de que la juventud, los jóvenes de los sectores más pobres, incluso de los sectores medios empobrecidos, agarren el camino de la delincuencia, porque Medellín y el gobierno de Antioquia ha creado parques culturales, bibliotecas, centros de formación educativa en los barrios, en los propios barrios en donde viven todas estas poblaciones.
Sí, enfocándose más en la educación para dar más posibilidades de salir.
Exactamente, la educación, que es lo que se convierte en una convergencia muy interesante entre las políticas del Banco Mundial, por ejemplo, que han promovido la educación como el embudo que sirva para la movilidad social. Pero los estados neoliberales o la tradición colonial que piensa que de un barrio obrero no va a poder salir un astrofísico, no va a poder salir un ingeniero, sino que lo que hay que hacer es entrenar a la mano de obra para que trabajen maquilas. Uh-huh. O sea que es también una forma muy tramposa, muy sesgada, muy chusca de asumir la educación. Es decir, México tuvo muchos años, décadas de estabilidad gracias a que alguien, aunque hubiera estudiado en una escuela pública, podría aspirar a llegar a la presidencia de la República. Eso cambió en los años 80 y José López Portillo fue el último presidente que había asistido a escuela pública. Después vino, con el pretexto de la descentralización, la privatización de la educación, que no fue ninguna panacea. O sea, el desmantelamiento de la escuela pública provocó un colapso en la subjetividad de la sociedad, pero también a favor de la chatarrización de la cultura. O sea, se perdió mucho la televisión educativa, se perdió radio educativa, se perdieron espacios en los medios que eran dedicados a inculcarle a la población, a la sociedad, un sentido de autoestima, y que se nota aquí también en los Estados Unidos. Tanto en los Estados Unidos como en América Latina necesitamos luchar contra esa chatarrización de la cultura y de los medios. Si bien el entretenimiento tiene sus propios espacios, necesitamos incentivar la lectura entre nuestras poblaciones, la autoestima, el respeto a sí mismos, y eso es imposible hacerlo si no se lee, si no se investiga la historia.
Los mayas de por sí son una gran población, solo en México, sino también hacia Centroamérica. Y además, no son exactamente todos completamente iguales. Hay como muchos sabores. De hecho, tienen varias lenguas, varios tipos de comer, varias pequeñas deviaciones, porque están en un territorio sumamente grande.
Sí, pero son grupos... En el caso de Guatemala son 22 idiomas distintos. Y cada uno de esos idiomas, por ejemplo, entre los quichés o los propios mames o los quechís, hay algunas diferencias dialectales importantes. Y son grupos que son transfronterizos, porque hay en México, están en Belice, están en lo que ahora es Honduras, lo que es El Salvador y lo que es Guatemala. Además, están los... este grupo que lo he conocido como garífuna, que habla un idioma de arahuaco, que es un idioma garabeño, caribeño, pero ellos son gente que antes vivía en la isla de San Vicente en el Caribe y que fueron deportados hacia Centroamérica. Los mayas tampoco podemos olvidar que tenían un contacto, siempre han tenido relaciones muy intensas con los grupos mexicas, con lo que ahora es Oaxaca, hacia el rumbo de México y hacia el rumbo de Nicaragua, con todos los grupos chipchanos. Incluso hay algunas investigaciones ahora que apuntan a establecer o que revelan conexiones con el mundo amazónico, que es algo muy sorprendente. La cosmovisión, muchos elementos de la mitología amazónica que aparecen también en la tradición maya y que eso no se sabía antes.
Wow. Sí, y dentro de toda esta complejidad, no solo con los mayas, están los aztecas, están todos los arahuacos, están todas las diferentes tribus que todavía existen y viven y son una población importante. Y ellos entre sí tienen diferentes idiomas, varían un poco en sus costumbres. ¿Cómo se ha tratado de aplicar las bibliotecas o una educación para todos, dando oportunidades iguales para todos, respetando quiénes son, respetando los idiomas que su pequeña población puede tener y deberían de conservar y respetar? ¿Cómo se puede ayudar a esta gente también para que igual hablen otros idiomas, igual estudien, lean y sigan adelante? Educación, ¿cómo se podría, sin estandarizar, pero estandarizar de cierta manera una educación que les deje subir y ser médicos, biólogos, astrónomos, etcétera?
Pues es un proceso que se ha dado, se está dando. Ahora, por ejemplo, no es raro encontrar quechís que hablan en inglés, quichés, migrantes a los Estados Unidos que hablan en inglés. Y no podemos olvidar que antes de que eso sucediera, el multilingüismo en las sociedades mesoamericanas es un fenómeno que existe, que es anterior a la llegada de los europeos. Si tú vas a los Altos de Chiapas, por ejemplo, ahí vas a encontrar dentro de los vendedores, los comerciantes indígenas o la gente que vive en los alrededores, gente que además de hablar tzotzil, habla tzeltal, hablan algo de chola, hablan algo de tojolabal, aparte hablan español. Y si por alguna razón laboral están metidos en la cuestión turística, pues también hablan algo de inglés. En el caso de guatemalteco también es en los centros turísticos gente que ha desarrollado su propio multilingüismo. Incluso en el caso guatemalteco, que es el que he seguido con más precisión, se está dando un fenómeno interesante, y que el hablar inglés o el hablar alemán, el hablar francés, el hablar estos idiomas del mundo euro-norteamericano, siempre había sido considerado un marcador de superioridad social. Y ahora que a raíz de la migración masiva de mayas y de ladinos a los Estados Unidos, el lugar tradicional de cada quien en sociedad, como dice la mentalidad oligárquica guatemala, se ha ido erosionando a raíz de que todo este sector de población que es multilingüe, que tiene acceso a mercancías que antes eran considerados, como decía antes, marcadores de superioridad, como un acceso a una computadora, un teléfono celular, las tecnologías de la informática, ha generado una especie de exacerbación del sentimiento antiindígena. Entonces, lo que en Guatemala le llaman los shumos, el sentimiento antishumo. O sea, un shumo es un plebeyo no blanco que habla inglés, que vive en los Estados Unidos, y a forma de broma, de un humor racista, por ejemplo, encuentras en Guatemala gente de las élites que te dice que Los Ángeles es la meca de los shumos. ¿Y por qué? Pues ahí Los Ángeles viven más de 1 millón de guatemaltecos. Eso sí, la élite prefiere ir de shopping a Miami o a Houston, pero eso te da idea de cómo se ha transnacionalizado ese sentimiento racista de darwinismo social, ha derivado sobre todo de que en la jerga racista se dice ahora ya los indios hablan inglés. Entonces, esos fenómenos de movilidad social, de transnacionalismo, están ayudando mucho también a que conquistas de los pueblos originarios en Estados Unidos y en Canadá, que por ejemplo hacen sus propias investigaciones arqueológicas o han desarrollado estrategias de investigación lingüística, ahora ya hayan en Guatemala indígenas profesionistas que están implementando programas de software o trabajando su propia tradición, lo que se llama el conocimiento indígena, sistematizándolo. Es interesante, por ejemplo, escuchar los especialistas en los calendarios rituales, que son muy poderosos y que vienen de muchísimos miles de años antes. Ellos te dicen, bueno, si no fuera por el trabajo de los arqueólogos o de los epigrafistas contemporáneos, no hay muchas cosas que no las sabríamos. Entonces ellos, en una forma muy estratégicamente decisiva, están incorporando ese conocimiento universitario generado en los Estados Unidos, generado en Europa, a su propia tradición autóctona.
Y hoy aquí nos está hablando en Atenea Americana el doctor Jorge Ramón González Ponciano, antropólogo, sobre la política de racismo y antirracismo en Mesoamérica.
¿Cómo podrías explicar tú las diferencias a alguien que no ha vivido, no ha crecido en Latinoamérica, las diferencias de cómo se percibe el racismo ya en comparación, por ejemplo, a Estados Unidos o a otros países de Europa? Porque yo veo que es diferente. Hay unas cosas que como que se presentan en la cara en unos lugares, que no se presentan en la cara en otro, que están escondidos o son más sutiles o son más francos en uno u otro país. Por ejemplo, aquí mismo en el periódico se podría leer una noticia. Una señora fue atacada en la calle por un hombre de color, un hombre afroamericano. Por lo menos en Venezuela sería una señora fue atacada en la calle por un hombre. O sea, no es relevante en realidad el color o la manera. No es que no haya racismo, pero por lo menos no se presenta en ese titular. Mientras aquí es muy importante que en el titular sea la raza del agresor, si es diferente a la raza blanca. Esa, por ejemplo, es un ejemplo de la manera como se presenta, aunque es políticamente incorrecto llamar en muchos lugares a las personas con ciertos nombres, mientras que en Latinoamérica se llaman en la calle, en la cara, el negro, el indio, el esto. Es una manera diferente de manejarlo. ¿Cómo describirías tú la diferencia entre ellos?
Pues hay diferencias, pero en muchos aspectos es como son dos. Sí, son diferentes, pero es el mismo tipo de brutalidad, ¿verdad? Es el mismo tipo de sentimiento, más bien de práctica de exclusión. En algunos casos más abierta, en otros casos más sutil, pero el impacto es igualmente violento en todos los casos. Y lo que me da la impresión es que tanto en América Latina como aquí en los Estados Unidos se sigue arrastrando la herencia de la esclavitud, el prejuicio. Y además la forma de remediar, de querer sacarle el bulto al problema, como se diría en el lenguaje en la calle. Y en lugar de emprender reformas de fondo, se opta por que la sociedad, cada quien se atrinchere. Y entonces el que juntó más pistolas va a ser el que imponga su ley. Entonces lo que tengo la impresión es que es el problema del llamado racismo no solo es un problema de las llamadas comunidades raciales, porque también es un poco arbitrario pensar que los blancos como blancos, ¿quiénes son en realidad los blancos? ¿En América Latina o aquí? Entonces, eso me parece que es seguir perpetuando la idea que está en la biología, la cuestión de la cultura y de la sociedad. Si en realidad más bien es la resistencia a emprender reformas sociales de fondo, Hay muchos autores aquí en los Estados Unidos que opinan que el movimiento de los derechos civiles de los 50, que fue tan importante aquí, con repercusiones también a nivel internacional, fue sanitizado, se le suprimió la parte económica, se le dio énfasis a la parte de etnicidad, pero la parte de fondo, la parte de lo que en el siglo, de principios del siglo XX y en la actualidad se llama la parte de reparaciones históricas que se le debe a los pueblos, eso no ha prosperado mucho. Me recuerdo, por ejemplo, en el caso de chapaneco, cuando estalló el levantamiento zapatista en Chiapas, que estaba yo allá, había estado trabajando los años anteriores en la selva, la Candona, y vivía en San Cristóbal de las Casas. Una de las primeras declaraciones que más me llamó la atención fue Octavio Paz, el Nobel de Literatura mexicano, que a pesar de conocerse sus puntos de vista más bien conservadores en cuanto a cuestiones políticas, él dijo... se les debe una reparación a los indígenas mexicanos. Y en el caso de las poblaciones afroamericanas de los Estados Unidos también no ha faltado quien plantee, decir, bueno, la industria tabacalera, la industria algodonera, la industria de la caña que ganó tantos miles de millones en las décadas, los siglos anteriores, debería por lo menos dar... otorgar una reparación a estas poblaciones cuyos abuelos o tatarabuelos sobre ese sudor fue que se construyeron muchos de los capitales que ahora siguen, son parte de la economía mundial. Entonces esas son las cosas de la historia a veces no dichas y que no aparecen en las informaciones de la prensa comercial, y que es muy fácil entonces criminalizar y más bien no malentender o no entender el nivel de acumulación histórica de resentimiento, de rencor social, de el dolor de la afrenta que provoca eso. Y eso los psicólogos clínicos, los académicos lo han invertido bastante en investigar, incluso algunos hablan de trauma histórico, es decir, poblaciones que por décadas y por siglos han estado excluidas y que no se les ha, como cuestión de reparación histórica, no se les ha dado gran cosa. Al contrario, aquí todo el debate sobre acción afirmativa en California, eso fue un retroceso político que no vamos a decir en el mundo no euro-norteamericano, pero en Europa fue de escándalo, a decir cómo es posible que se les regatea a esas poblaciones que contribuyeron a esta modernización regresiva en realidad, porque ha sido una modernización que tendría que haber sido más equitativa. Entonces ahí es una deuda, es un pendiente de los Estados Unidos y de los Estados latinoamericanos.
Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del Latin Jazz, Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Y hoy aquí nos está hablando en Atenea Americana el doctor Jorge Ramón González Ponciano.
Este último estudio que has estado haciendo en los últimos años y el libro que estás preparando, ¿en qué se enfoca exactamente?
Pues en la relación entre blancura, las ideas sobre civilización, cómo la civilización pensada por los liberales coloniales y luego por los liberales republicanos evolucionó hacia una modernización regresiva. ¿Y por qué evolucionó hacia eso? Porque en lugar de apostarle a la creación de deseos y necesidades, como decía el dictum, como decía el ideario liberal de la época, decía la civilización de los indios tiene que ser a través del desarrollo de crearles deseos y necesidades. Es la mentalidad de expandir el mercado, o los keynesianos dirían, o los fordistas de salarios, buenos salarios, pues bueno, lo que estamos acostumbrados a ver en los medios aquí. En lugar de eso se prefirió el trabajo forzado o coaccionado, que permitía altas tasas de ganancia para la economía agroexportadora, y en lo político entonces se legitimó el autoritarismo. Entonces, hacia la Segunda Guerra, que esta parte también la abordo en este libro, las políticas de modernización indigenista o el indigenismo panamericano empujado por los Estados Unidos tras la derrota del fascismo, intentó convertir a los indígenas en mestizos de clase media, según se decía en la sociología y en la antropología aplicada de la época. Pero a raíz de la Guerra Fría, a raíz también de los errores leyendo las reacciones nacionalistas revolucionarias en Guatemala y en muchas partes de América Latina que fueron consideradas comunismo, provocó un desastre, porque entonces provocó un descalabro de esa agenda de la propia modernización liberal, y la blancura entonces sirvió para que los junkers o estos grupos oligárquicos atrincherados en no pagar buenos salarios, en no pagar impuestos, llegaran a la culminación de genocidio en los años 80. El libro, hacia la última parte, me dedico a comentar una novela muy curiosa que me encontré en unas librerías de libros usados en la ciudad de Guatemala hace unos 10 años. Una novela que fue publicada en 1950, imagínate, y que se llama Guatemala en el año 2000, El despertar de una raza. Entonces, en esta novela, son dos volúmenes, son más de 900 páginas, se relata lo que sucedió en Guatemala cuando, en el año 2000, cuando un indígena ganó las elecciones a la presidencia de la República. Entonces es un ejercicio de ficción política muy peculiar, porque el que aparece entonces como el candidato ganador es un indígena lo más parecido a un intelectual, a un hombre de Estado de la Ilustración, un hombre muy versado, con conocimientos enciclopédicos. Aparte, en otras de las anticipaciones que el libro tiene, se habla de los usos pacíficos de la energía nuclear, se habla de los viajes a la luna, de su autor, que es un personaje un poco oscuro, no muy conocido, al parecer es un mexicano español que estudió medicina en Honduras y después regresó a México. La novela hizo este libro, que como literatura vale poco, porque no tiene el rigor de la prosa, no tiene es una combinación de escritos de teosofía con metafísica, pero refleja un conocimiento de la sociedad guatemalteca de los años 40 y 50. Entonces el retrato que hace de estas muchedumbres indígenas reclamando es lo que estamos viendo actualmente.
Sí, muy, muy visionario en los otros aspectos, por lo menos.
Exactamente.
Porque ya se han visto varios presidentes indígenas en Latinoamérica, de diferentes razas y mujeres también. Y bueno, y todo ha pasado, como fueron a la luna, la energía nuclear ya no es un arma, bueno, es, pero no solamente, tiene otros valores como visionario.
Como visionario, y también tiene este elemento ideológico, a propósito de lo que tú decías de otros presidentes indígenas, que lo vemos también con nuestro presidente actual en los Estados Unidos. ¿Cuándo se iba a pensar que un afroamericano iba a llegar a la presidencia de la República? Y que eso tampoco, para los críticos más acerbos y más agudos y más inconformes, es decir, bueno, el hecho de que alguien venga de tal o cual tradición cultural o que pertenezca a tal o cual raza, que no me gusta usar esa palabra, eso no tiene mucho que ver a veces con la orientación de su pensamiento político. Es decir, eso a veces es una trampa un poco exotista. Es decir, pues una persona que viene de una tradición indígena pues también tiene concepciones que a veces...
por eso van a ser perfectas.
Exactamente, no van a ser perfectas o no van a ser representativas de una mayoría o lo que se supone que es la democracia radical.
Claro, pero sin embargo representa que hay una mayoría que estuvo abierto a escuchar y a pensar que era una opción, que hay una sociedad que ha crecido hasta cierto punto que le está dando una oportunidad a la persona que antes era invisible o inconcebible que estuviera hablando.
Eso sí me parece decisivo y es una sacudida, eso ha provocado terremotos políticos, y cuando lo dices pienso sobre todo en Rigoberta Menchú, en el caso de Guatemala. Es decir, un país que ha sido tan brutalizado, tan traumatizado por esta herencia de la economía de plantación, el anticomunismo, el neoliberalismo, sucede que es una mujer, y además es indígena y además es mujer. Entonces eso no se lo perdonan todo este sector duro, militante, neofascista, no le perdonan el reconocimiento internacional del que ella goza. Y por supuesto es como uno de los ejemplos del atraso político de la sociedad guatemalteca. Es decir, el no entender, el no valorar, el no apreciar a alguien que es un icono de las luchas indígenas, de lo que significa volver a reaprender o a reeducarnos en vivir integrados a la naturaleza, asumir esta quiebra civilizatoria que se está viviendo, que es tan terrible. Estamos en la orilla de desaparecer como especie humana, y cada vez los terrícolas pues deberíamos regresar a esos conocimientos de las poblaciones, como la propia Rigoberta Menchú dice, de los pueblos ancestrales, y reaprender con ellos cómo vivir de una forma que tenga calidad y que permita que la especie humana continúe.
Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido sumamente interesante, y la verdad es que es un tema tan grande y tan intenso que de verdad provoca tratar de desenredar un poco más esta maraña de cosas que están pasando, que es muy complicado. Bueno, y por eso tú has dedicado décadas en aprender, estudiar y moverse hacia adelante.
Pues muchas gracias a ti, Isabel, y congratulaciones por este espacio, esta ventana latinoamericana en el área de la Bahía y aquí en los Estados Unidos, que es un síntoma muy saludable de las maravillas que la radio educativa universitaria puede hacer.
Gracias.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio Atenea Americana.
Bilingual House of Culture on the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.